Bien, buenos días. Hermano, ¿ustedes recibieron un WhatsApp, un correo o un Facebook o cualquiera de estos medios de comunicación? Más bien por cualquiera de estos medios de comunicación, un mensaje donde Polo decía que oraran por la predicación de hoy que iba a compartir Fer. Pero bueno, Fer se enfermó, ahí me avisaron con mucho tiempo, o sea, ayer. Ayer, entonces... Digamos que vengo de bateador emergente, ¿sale? Entonces yo voy a ver qué sale. ¿Están de acuerdo? No, no es cierto. No, Dios es grande, Dios es bueno y por supuesto hay estudios que siempre tenemos listos, preparados. Hoy vamos a hablando precisamente del tema de la oración, vamos a ver un estudio que tiene que ver con esto. Miren, por cierto, Fer, si me estás oyendo, hermano, te mando un abrazo. Si estás dormido, despiértate. Pero un abrazo, hermano. Estamos aquí orando por ti. Por lo regular, ustedes han oído, y lo que hacemos en esta iglesia es predicar expositivamente, ¿no? ¿Qué les ha parecido el Evangelio de Juan? ¿Les ha gustado? No oigo. O sea, ha tenido, la verdad es que enseñanzas tremendas, ¿no? Inclusive, a mí me llama la atención cómo un evangelio que, por lo regular, ¿verdad? Nosotros comenzamos como creyentes muchas veces estudiando ese evangelio. Ahora nosotros, que estamos adentrándonos así con más profundidad, con detalle, encuentras cosas maravillosas, ¿eh? Hemos encontrado verdades, hemos encontrado principios para aplicar en nuestras vidas. No sé si ustedes ya estén llevando algún principio a la vida práctica, ¿no? Esa es la idea. O sea, ya estamos en los negocios del Padre, estamos realmente nosotros predicando la palabra, buscando a las personas, incomodándonos en un sentido como Jesús se incomodó cuando fue a buscar a la mujer samaritana, ¿verdad? Ahí tenemos los principios, tenemos que aplicarlos. Bueno, nosotros predicamos expositivamente, es decir, la idea es ir revisando los pasajes, los libros de la Biblia, versículo por versículo, ¿de acuerdo? Pero hoy, dadas las circunstancias, vamos a tener una predicación más temática, o sea, vamos a ir por varios versículos de la Biblia, pero la idea y lo que yo procuro es que todos esos versículos siempre estén en su contexto. Es el punto. Nunca sacar un versículo de contexto, porque como dice el viejo refrán, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y aquí venimos para exponer la palabra, no para usarla como pretexto, ¿verdad? Entonces, les comentaba yo que vamos a tratar el tema de la oración. Pero yo me acuerdo que hace algunos meses nosotros aquí predicamos y creo que fueron dos o tres estudios de la vida del profeta Daniel. Y me acuerdo cómo Daniel, la Biblia nos va mostrando cómo él va tomando decisiones en su vida. Y siempre vemos a Daniel decidiendo a favor de Dios. Ustedes seguramente se acuerdan de ese estudio. Y recuerden que cuando estudiamos a Daniel, las últimas dos decisiones que él toma son estar atento a la palabra de Dios. Y como consecuencia de estar atento a la palabra de Dios, orar al Señor conforme a su voluntad. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú oras? Algo se cayó por ahí, pero no se preocupen. Acuérdense que son perecederos, no son perecederos, perdón. Así que se vuelven a guardar allá y no pasa nada. Ahí va la pregunta otra vez, no se distraigan y no lo agarren así como, ah, no, yo volteo para allá. ¿Qué dijiste, Raúl? No, ahí va otra vez. ¿Tú oras todos los días? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo oras? ¿Con base en qué estás orando? ¿Realmente tu oración surge o brota de la palabra de Dios? Porque realmente a nosotros nos encanta orar, ¿no? O sea, nos encanta pedirle a Dios. Y le pedimos esto, le pedimos esto otro. Y Señor, bendíceme en mi negocio, bendíceme en mi escuela, bendice mi matrimonio, mi relación, Señor. Y muchas veces, no sé si te has dado cuenta, pero las oraciones son tienen mucho la palabra yo y la palabra mí. Mi negocio, mi familia, mi casa. Estamos orando conforme a la voluntad de Dios. La Biblia está llena de oraciones que nosotros podemos estudiar, y cuando oramos conforme a lo que Dios dice, entonces Dios va a contestar. Esa es la siguiente pregunta: ¿Dios te contesta las oraciones? Porque Dios puede contestar sí, puede contestar no, o puede decir también sí, pero después. Pero cuando Dios te dice sí, pero después, a lo mejor tú piensas que es no y te empiezas a desesperar. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado. Señor, pero es que ya llevo 5 minutos pidiéndote y no me contestas. Ya llevo 1 semana pidiéndote y no me contestas. Ya llevo 1 año pidiéndote y no me contestas. Ya llevo 15 años pidiéndote y no me contestas. Y de repente, pum, Dios contesta. Y Dios dice: tienes que ser paciente. Que tiene que ver con la oración. Miren, esto es muy importante. La oración en ninguna manera es la lámpara de Aladino, ¿sí? Ustedes acuérdense de la historia de Aladino. Este personaje encontró una lámpara, le sobó, ¿y qué salió? Un genio, ¿verdad? Y el genio, ¿qué hizo? Le dijo: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Eso no es la vida de oración. Hay iglesias, algunas iglesias que manejan esto, que tú tienes que exigirle a Dios, que tú tienes que gritarle para que te oiga mejor, ¿no? Y la Biblia no enseña esto. Aladino y la lámpara maravillosa nada más es un cuento, pero lo trágico es que nosotros confundamos esto con nuestra vida de oración. Eso es lo trágico. Hay un pasaje en Jeremías 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Fíjate lo que dice Dios: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué rápido, yo no los traía, no traigo preparado la presentación, pero allá arriba hay unos genios cibernéticos. Excelente. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué invitación más solemne del Rey del Universo para que tengamos comunión con Él? ¿Qué invitación más maravillosa de Dios para que nos acerquemos a Él en oración? Nosotros que somos criaturas finitas. Y este pasaje tiene su gemelo en el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo en Mateo 21:22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Fíjate lo que está diciendo Jesucristo: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero ni Jeremías ni Mateo son la lámpara de Aladino, ¿sí? No es de que le sobo a la Biblia, ¡ay, salió el Jetta! Le sobo a la Biblia, ¡ay, salió la cuenta en el banco! Salió la sanidad de mi cuerpo. No, así no es, hermanos. Hoy vamos a ver precisamente que así no es, ¿sí? Acuérdate, la diferencia es que Aladino era el dueño del genio y Dios es el dueño de todo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Toma esto en cuenta, por favor. Mira, la oración que nosotros vamos a estudiar hoy, tenemos que entender que Dios va a responder, siempre va a responder, nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos, y que de veras todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo vamos a recibir. Pero cuando se refiere Dios a esto, se refiere a aquello que está dentro del plan de Él, es decir, dentro de su voluntad. Y déjame decirte algo: su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios es lo mejor para ti. Entonces las respuestas de Dios van a estar de acuerdo a esa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces cuando Dios dice no, es no. Pero es que, Señor, tú sabes que si me endeudo, sí puedo. ¿De cómo son los pagos? 4,000 al mes. ¿Cuánto ganas? 6,000. Te prometo que no comemos donas Bimbo, Señor. No. Dios dice, tienes que ser prudente. Cuando Dios dice que no, es porque nos conviene, hermanos. Tenemos que entender esto. Mira, nosotros vamos a aprender hoy que esta invitación que nos hace Jeremías, que nos hace Jesucristo a orar, tiene requisitos que tienen que ser cumplidos. Hay unos requisitos que están en la Escritura que tienen que ser cumplidos. y con base en esos requisitos nos van a dar los resultados de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su voluntad solamente. Dios invita a orar a su pueblo. Él quiere que su pueblo ore. Quiere un pueblo dependiente de Él, quiere un pueblo obediente. ¿Cómo está tu cita diaria con Dios? ¿Hoy fuiste en la mañana a orar? ¿Es que hoy es el servicio, hermano? ¿Ay, el servicio sustituye tu tiempo de oración? ¿Sustituye tu lectura diaria? Yo te voy a hacer una, cuando no vayas a orar los domingos, tampoco desayunes. A ver cómo te sientes, para que vayas viendo más o menos cómo está tu espíritu cuando está desnutrido. Nosotros tenemos que ir todos los días a la palabra de Dios. Una vez un pastor nos ponía un ejemplo. ¿Qué tal si mañana te habla el presidente de la República y te dice: mañana, que es día inhábil, 21 de marzo, te espero a las 6 de la mañana en mi oficina para ver tu asunto? ¿Vas o no vas? Claro que vas, ¿no? ¿Y qué tal si ese día se te duele la pata? ¿O se murió tu abuelita? ¿O lo que sea? ¡Vas! Lo más seguro es que vayas, a menos que sea algo muy grave, ¿no? Bueno, ¿y por qué a veces desatendemos la invitación del Rey del Universo, que quiere estar todos los días en comunión con nosotros? Dice Jesucristo en Mateo: pedid, buscad, llamad, porque al que pide se le da, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Fíjate qué promesas de Jesús. Cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, hay respuestas. Por eso la pregunta: ¿Jesús responde tus oraciones? Dijimos que vamos a estudiar hoy cinco requisitos. Apúntenlos. Yo sé que ustedes tienen una memoria fabulosa memoria, pero yo les recomiendo: apúntenlos y repásenlos, ¿sí? Porque es importante que entendamos estos requisitos. Pero ¿sabes qué? Sobre todos estos requisitos, hay un requisito fundamental. El requisito fundamental es ser hijos de Dios para ser contestados. Ser hijos de Dios. ¿Cómo empieza la oración que nos enseñó Jesús, conocida como el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre Nuestro. ¿Sabes cuántas millones y millones de personas repiten todos los días esta oración sin ser hijos? Padre Nuestro. ¿Cómo cuánta gente no dice: sabemos que estás en el cielo, santificamos tu nombre, venga tu reino, Señor, de veras anhelo que venga tu reino, de veras lo anhelan? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro dánoslo hoy, eso nos encanta decir. Y una cosa tremenda: perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos. ¿Realmente lo hacemos? ¿Realmente lo llevamos a cabo aquí como creyentes, ¿eh? Yo no estoy hablando de la gente del mundo, por supuesto, pero aquí como creyentes estamos haciéndolo. Acuérdate que el requisito fundamental es ser hijo de Dios. Y vamos a ver estas cinco condiciones, pero antes les pido que me acompañen a orar para que Dios nos guíe. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, por todas las personas que están viajando, que tú les permitiste ir de vacaciones. Cuídalos, Señor, guárdalos. Es época de mucho tránsito en la carretera, de mucha gente en los lugares turísticos. Señor, te pedimos que cada uno vaya con el objetivo, Señor, de estar en los negocios del Padre. Que todos, Señor, en este día, mañana, la semana que viene, la otra, estemos de veras, Padre, para hacer tu voluntad, para servirte a ti y recordar que tú nos has dejado en esta tierra con un ministerio que tenemos que llevar a cabo. Ir y hacer discípulos, Señor. Guárdanos, bendícenos y guíanos en esta mañana, y te pedimos mucho por Fer para que lo guarde, Señor, ahí en casa, que él pueda descansar, que pueda también tener un tiempo, pues, de estar tranquilo, de estar relajado, Señor. También hace falta eso de vez en cuando. Gracias, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bien, pues vamos a ver estos requisitos, y yo quiero que tú vayas meditando en tu corazón si se cumplen en tu vida. Yo quiero que tú medites. Número uno, ¿qué requisitos para ser escuchado? ¿Cómo puedo acercarme a Dios y ser escuchado. Número uno, tengo que acercarme con un corazón limpio. Primer requisito, tengo que acercarme a Dios, tengo que ir a orar con un corazón limpio. Y dice Primera de Juan 3, del 21 al 22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? Ve lo que está diciendo aquí el apóstol Juan en esta primera carta. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si nosotros venimos limpios delante de Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios. ¿Y qué va a pasar? Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tú imagínate en qué problema estamos cuando no vivimos lo que predicamos. A todos nos ha pasado. No sé si a ti te ha pasado. A mí sí me ha pasado. Que de repente ando por ahí en el mundo, me contamino, me dejo contaminar y no me limpio, no voy a pedirle perdón a Dios. Es terrible. Estoy en un problema cuando no vivo lo que predico, cuando no cuido mi culto racional. ¿Dónde me tengo que ir a limpiar? Es la pregunta. O sea, porque tengo que ir a la Biblia para que sea escuchado con un corazón limpio. Y aquí cabe una observación: la primera oración que Dios escucha en la mañana, cuando vayas a orar, es cuando vas a pedirle perdón por los pecados que hayas cometido. Es decir, cuando te pones a cuentas con Él, es la primera, y es la primera que le tienes que hacer. Porque una vez que Él te limpia, antes de que vayas a pedirle por tu trabajo y por tu esposa y por tus hijos y por todo, tienes que decirle: Señor, perdóname. ¿Quién no le tiene que decir todos los días a Dios, perdóname? Pase al frente, por favor, esa persona. Pase al frente. Quien no tenga que decirle todos los días a Dios, perdóname por algún pecado. Qué bueno que nadie pasó al frente. O sea, realmente tenemos que ir con Dios. Tenemos que decirle a Dios, Señor, perdóname. Y mira, esto implica ir en la mañana. Y como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién le está hablando Juan? ¿A incrédulos o a creyentes ahí? A creyentes. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, dice Dios por medio de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Entonces Juan es muy claro, Dios es muy claro por medio de Juan, y nos dice: tienen que ir todos los días a confesar. ¿Saben por qué? Porque todos los días pecamos. Porque no hay hombre, dice Daniel, que haga el bien siempre y que nunca peque. Y por eso, fíjate que una vez el pueblo de Israel estaba diciendo: bueno, ¿por qué Dios no contesta? Parece que Dios se le hubiera puesto la oreja así como gorda, como se le hubiera engrosado, ¿no? Y parece que no nos oye. ¿Y qué es lo que contesta Dios por medio de Isaías? Dice: no es que se haya engrosado el oído de Dios, no es que no quiera escucharlos, dice, pero vuestras iniquidades, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho que Él aparte el oído para no oír. Cuando hay pecado en tu vida, Dios no va a escuchar tus oraciones, no va a contestar tus oraciones. Así brinques, así mandes telegramas, así hagas lo que hagas. Esto es muy importante, hermanos. Cuando hay pecado en la vida de una persona, Dios no contesta las oraciones. Pero Dios quiere contestar una. ¿Cuál es? Cuando voy a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Porque el pecado ya está pagado en la cruz. Pagó Cristo por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces ahora Cristo está a la diestra del Padre, intercede por ti. Entonces tú lo que tienes que hacer nada más es ir y confesar y estar limpio delante de Dios. Entonces, primer requisito, un corazón limpio. Un corazón limpio es importantísimo. Número dos, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Requisito número dos, pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y eso qué es? ¿Qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Vean lo que dice Primera de Juan 5, versículos 14 al 15. Dice Juan: y esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siguiente versículo: y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, y si sabemos, perdón, que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces Juan es muy claro. Juan dice: esta confianza tenemos en Él, que si nosotros oramos, si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él escucha. ¿Cómo le hago para conocer entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo le hago para pedir correctamente? ¿Qué tengo que hacer? Miren, Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, y Él sabe lo que más te conviene. ¿Quién lo puede saber más que Dios? ¿Quién puede saber lo que te conviene a ti más que Dios? Entonces, si tú vas a orar conforme a la voluntad de Dios, Él va a contestar. Entonces yo debo venir a orar no con creatividad, porque a veces nos echamos unas creatividades, hermanos, sino en su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En su palabra, en su palabra. Entonces, ¿de dónde tiene que surgir mi oración? De su palabra. Si voy a orar, tengo que ir a leer la Biblia también. Tengo que estudiar la Escritura, tengo que meditar en ella. ¿Sabes cuál es el problema? Dice uno de los profetas, hablando del pueblo de Israel, y Dios dice por medio de él: mi pueblo murió por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De su palabra. Entonces el pueblo de Israel no conoció la voluntad de Dios. ¿Y saben qué pasó? Se perdieron. Se perdieron como se pierden tantas y tantas personas. Qué triste es esto. Mi pueblo murió por falta de conocimiento. En la palabra de Dios está su voluntad. Miren, en la Biblia está expresada de una manera clara la voluntad moral y directiva de Dios. Y ello le permite decir sí, ello le permite decir no, o decir sí, pero después. Si alguien viene y te dice: ven a Cristo y se te van a resolver todos tus problemas, ven a Cristo y ponte a orar y concéntrate bien y Dios te va a contestar lo que le pidas, te están engañando, ¿eh? Eso es una herejía. Herejía, porque ya dijimos, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, ¿sí? No es el genio de la lámpara de Aladino. Entonces, tenemos que ser muy precisos en esto, hermanos, y tienes que recordar, Dios tiene un propósito eterno y nosotros debemos ver el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito en tu vida hoy? Si ahorita yo te pregunto, ¿cómo te ves en 10 años? ¿En 5 años? ¿Cómo te ves en un año? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Ganar mucho dinero? ¿Ser el mejor deportista? ¿Terminar una carrera? ¿Casarte? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿No sería bueno que alineáramos nuestros propósitos con los de la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Y cómo voy a saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Hay que hincarse y hay que ponerse a leer. Hay que ponerse a estudiar la Biblia. Entonces, punto número uno, tenemos que venir a Dios, ¿cómo? Con un corazón limpio. Punto número dos, conforme a su voluntad. Ya lo apuntaron, ya lo tienen ahí. Conforme a su voluntad. Número tres, tenemos que venir con fe. ¿Te fijas cómo todo tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Dónde conozco la voluntad de Dios? en su palabra. ¿Cómo le hago para tener más fe? A leer. Tenemos que leer, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que venir, punto número 3, con fe. Con fe. Dice Santiago 1, del 6 al 7. Está hablando aquí Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente. ¿Sí? Y dice, pero pida con fe. Santiago 1, del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces dice Dios, pidan, pero pidan con fe. Y yo te hago una pregunta, ¿esto de pedir con fe tiene que ver con el punto anterior de pedir conforme a la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, porque la voluntad de Dios está en su palabra. Y para tener fe tenemos que ir a su palabra todos los días. Todos los días tenemos que ir a su palabra. Mira, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Muchos no oran porque no creen. No creen. Hay gente que dice, pues yo voy a orar, pero no creo que llegue. No creo que llegue la respuesta. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo estoy orando? Déjame decirte algo. Dios es tan real como tú y como yo. ¿Y sabes qué? La fe no es tu imaginación, ni la creatividad de tu corazón. La fe es creer los principios de Dios y empezar a pedirle a Dios conforme a esos principios. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos que venga Jesús. Esperamos que Dios nos conteste las oraciones, por supuesto que sí, ¿no? Y dice la Biblia que la fe es la certeza de aquello que esperas y de aquello que no ves. ¿Quién ya vio a Dios? ¿Alguien ya vio a Jesús físicamente? ¿Quién de aquí duda que Jesús va a regresar? Jesús va a regresar. Y por fe aguardamos la promesa. Amén. Entonces, eso es la fe, hermanos. Creerle a Dios. No tanto creer en Dios. Eso tenemos que entenderlo. La fe es la confianza en la palabra de Dios. No en lo que tú crees, no en tus preceptos, sino en lo que Dios dice. Ahí estábamos viendo una película en casa de Polo. Y bueno, en la película hay cosas tremendas, ¿no? Pero algo que comentábamos al final, que estaba comentando Rodrigo, decía que en esa época, más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial, había muchos pastores en Alemania, en Inglaterra, en otros lugares, que tristemente empezaron a cuestionar la Biblia y eran ministros, entre comillas, de la palabra. ¿Y sabes qué decían? Empezaron a decir, pues mira, es que no toda la Biblia es inspirada por Dios. Es que hay partes que tenemos que dejar a un lado. Es que también tenemos que, debe entrar el criterio humano. ¿Saben lo que hace el criterio humano? ¿Saben lo que ha hecho el criterio humano con este mundo? ¿Saben lo que ha hecho? Pongan las noticias nada más. Pongan las noticias. Les iba a decir, nunca pongan a Televisa, pero bueno, si quieren ver noticias, por lo menos pongan el canal 40 o pongan estos canales de noticias que son más serios. Ustedes nomás fíjense cómo está el mundo. Eso es lo que ha hecho el ser humano con lo que Dios nos dejó. Eso es lo que ha hecho el ser humano. Entonces, ¿el criterio humano? ¿Cómo que el criterio humano? Tenemos que someternos completamente a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Es muy importante. Dice la Biblia, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tú me podrías decir, oye Raúl, ¿qué ese versículo no está en el contexto de un incrédulo? Sí, sí está en el contexto de un incrédulo. El incrédulo tiene que oír para que haya fe. Pero entonces, ¿la palabra de Dios le da fe también al creyente o Dios le da toda la fe de un jalón para toda su vida? ¿Quién de aquí puede decir, yo ya tengo fe de aquí para hasta que me muera? No, porque dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para que tú vivas por fe el resto de tu vida. Pero para vivir por fe necesitas forzosamente la palabra de Dios. La fe verdadera, la fe que salva, la fe que te lleva a crecer como creyente, la fe que te fortalece, la fe que te lleva a tomar buenas decisiones, la fe que te lleva a honrar a Dios, la fe que te lleva a perdonar a tus enemigos, la fe que te lleva a dejar de criticar y de quejarte de todo. ¿No? Una vez nos decía un pastor, tomamos un curso de un seminario bíblico que duró 2 años y decía: tengan cuidado que no venga cualquiera, decía. ¿Saben por qué? Porque si una persona viene a este curso y no está sirviendo, lo único que va a hacer es criticar. Y se levantaron varios criticones en ese curso. Tristemente. ¿Por qué? Porque están oyendo, se están llenando de conocimiento, pero no sirven. Entonces lo único que hacen es observar. No es que Raúl esto, no es que Fer lo otro, es que Polo, es que Félix, y luego que el diácono, y que aquí, que la luz, y que bla, bla, bla. Eso pasa, hermanos. Pero cuando vivimos por fe, como dice Dios, y cuando crecemos en nuestra vida, entonces vamos a dejar de hacer eso. O sea, la palabra de Dios sirve para todo eso, para todo eso. Hermanos, necesitamos tú y yo todos los días ir a la palabra de Dios para venir con fe a orar a Él. Punto número 4. Esta yo creo que sí se la saben. ¿Tú te la sabes, Carol o Ariel? Hijo, qué alumnos tan buenos. Ese estudio lo dimos aquí hace como 28 años y todavía se acuerdan. Tenemos que orar con insistencia. Señor, te pido porque me muestres cuál es la mujer para mi vida, gracias a Dios. Nos vemos en 25 años. No, así no es, hermanos. Con insistencia. Vean lo que dice Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Está hablando Jesucristo. Vean lo que dice este pasaje. Lucas 18, versículos del 1 al 8. Hermanos, voy a hacer una recomendación. Traigan sus Biblias. Abran sus Biblias. No hay nada más maravilloso que traer una Biblia y ver si lo que está diciendo la persona que está enfrente concuerda con la palabra de Dios. Yo me acuerdo, hace poquito me decía Luis Gerardo y Pati, que están ahorita de viaje. Yo me acuerdo cuando empezamos en la iglesia con ellos, precisamente hace casi 30 años, y me acuerdo que pues, la predicación, se paraba el predicador, abría la Biblia, leía los versículos y decía: vamos a tal pasaje, y todos de aquí para acá, ¿no? Y vamos a Isaías y le hacías para acá, y a ver si me echo un hoyo en uno, vamos a Hechos, mira, llegué, hoyo en uno, y se ganaba una hamburguesa uno. Pero manejas la Biblia. El problema es que ahora todo está muy cómodo. Estamos a punto de decidir cerrar las pantallas. ¿Les parece bien? ¿Por qué no? Luego pásate para acá. Volteado de la pantalla. Es importante manejar la Biblia, hermanos. Si tú ahorita te vas, vamos a suponer que sales y te vas en un camión, y de repente tienes oportunidad de hablar con una persona que es tu compañero de asiento, y empieza la plática, ¿no? No, pues yo soy cristiano. ¡Ah, no me diga! Fíjese que tengo un tío cristiano. Y me estuvo hablando cosas bien interesantes. ¿Me podría usted compartir? Es que voy empezando. ¿Cómo que? Sí, apenas tengo 18 años yendo a una iglesia, pero todavía no sé muy bien cómo predicar el evangelio. Qué triste, ¿no? Qué triste que no puedas ir, abrir la Biblia, irte a los pasajes de Juan, irte a Romanos 3, irte a Romanos 6, irte a Efesios 2 y empezar a predicar el evangelio. Es lo que tenemos que hacer, pero necesitamos esto que se llama la santa palabra de Dios. Necesitamos ir con ella, conocerla y para poder exponerla correctamente. Dice nuestro pasaje, está hablando Jesucristo y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Siempre que veas la palabra necesidad, necesario, fíjate más, ponte muy atento, por favor. Os es necesario digo Jesús, ¿qué? Nacer de nuevo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? Es necesario que insistamos en la oración, mis hermanos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, vean lo que dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso no hará justicia, perdón, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él un ratito, en la reunión de oración nada más, día y noche. ¿Por qué? Porque fue escogido por Dios, porque fue redimido, porque fue justificado, porque está siendo santificado. Entonces Dios lo que hace es que pone, al poner su espíritu en él y la persona está en la palabra, ¿qué va a pasar? Uno se vuelve dependiente completamente de Dios. Y entonces, ¿sabes qué haces? Clamas día y noche. A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero tú clamas a Dios. Muchos de ustedes claman a Dios día y noche. Cuando te subes al coche y no dices: Señor, guárdame. Vas a hablarle a alguien del Evangelio: Señor, por favor, permíteme hablar tu palabra. Vas a aconsejar a algún hermano: Señor, dame, por favor, sabiduría para emplear correctamente los versículos. Va a ser un negocio: Señor, bendice el negocio si es tu voluntad. Ves que tu hijo anda mal, oras por tu hijo. En fin, todo esto, hermanos, día y noche el Hijo de Dios clama. Eso no quiere decir que nunca puedes ir a comer, o puedes ir puedes sentarte a platicar con la familia, a tener distracciones, claro que sí. Pero los hijos de Dios claman a Él siempre. Dice: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si ahorita viene Jesús, ahorita, ¿cómo te halla? Ahorita entra Jesús, vámonos a casa, muchachos, ya nos vamos. Y hagan una fila, por favor. A ver, Rodrigo, Jesús nos va a decir si eres una persona de fe o no eres una persona de fe. ¿Qué te diría a ti? A ver, Rodrigo, Polo, yes, a todos. ¿Cómo te consideras tú? ¿Eres realmente una persona de fe? ¿Estás esperando al Señor? ¿Clamas a Él todos los días? Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate que es muy interesante. Jesús dice que el ser humano tiene una necesidad: orar siempre. El creyente tiene esa necesidad: orar siempre y no desmayar. ¿Por qué recibió la viuda? Por su insistencia. Y lo recibió de alguien malo e injusto, dice Jesús. ¿Cuánto más Dios va a contestar tus oraciones si dedicas tiempo a la oración? Es que Dios a mí no me ha contestado nunca, hermano. Es que no insistes. Es que no has insistido. Quieren un cambio inmediato. Quieres que ya las cosas pasen. Y déjame decirte algo. Apúntalo, por favor. La oración, más que cambiar las cosas, cambia al que ora. ¿Sí se entendió? La oración, más que cambiar las cosas o las circunstancias, cambia al que está orando. Dios cambia tu corazón. ¿Por qué? Porque la oración es un acto de fe, es un acto de confianza en aquel que dio toda su sangre por ti y que sabes que dependes de Él. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Una vez hay un libro del pastor Packer que dice: para aquellos que no crean que Dios es soberano, yo les hago nada más esta pregunta: ¿ustedes oran? Entonces, claro, pastor, por favor. Ah, sí, ¿y por qué oras si Dios no es soberano? ¿Tú pides a Dios que salve a tus parientes incrédulos? Ahí estás reconociendo que Dios es soberano. ¿Tú oras para que Dios te lleve a vivir de manera más santa? Ahí estás reconociendo que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque todo lo hace Él. Él hace todo. Entonces tenemos que orar con insistencia, hermano. Y punto número 5 y último. Tenemos que orar, escucha bien, con un intercesor. Oye, pero ¿no que no hay intercesores en el cristianismo? Sí, hay dos. Hay dos, y ahorita los vamos a ver. Oye, espérame, Raúl, antes de que saquen las piedras, hermanos, hay dos, que es el mismo. Fíjate lo que estoy diciendo, hay dos, que realmente son tres, pero es el mismo. Ya me entendieron. Tres, pero es uno. ¿De acuerdo? Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es lo que hace Jesús? O sea, nosotros podemos decir, oye, Raúl, volvemos a lo mismo. ¿Ese pasaje no está en el contexto de salvación? Sí, sí está en el contexto de salvación. Es decir, Jesucristo es el mediador. ¿Por qué? Porque Él fue a pagar por nosotros a la cruz. Pero dice la Biblia que Jesucristo se fue al cielo, que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Esto lo enseña el libro de los Hebreos. Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por sus hijos. Por eso la Biblia le llama a Jesucristo nuestro abogado. ¿Quién de aquí ha necesitado alguna vez un abogado? Aunque sea uno. Aunque sea uno. Todos hemos necesitado alguna vez un abogado. A lo mejor no porque algún problema que hayas tenido muy grave, pero hemos necesitado abogados. Hay otros que han tenido algunos problemas más graves. Cuando el abogado es bueno, qué tranquilidad te da, ¿no? Y te ayuda. Ahora sí que aboga por ti, aboga por ti. Tú imagínate que el Rey del Universo es tu abogado. Jesucristo es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque hay una persona que nos acusa. ¿Cómo se llama? Satanás se presenta delante del trono de Dios y le dice: mira, ¿ya viste a Raúl? Muy cristiano, y ve lo que está haciendo. Dios tiene que llevar, tiene que ser justo en ese momento. Pero entonces Raúl, movido por Dios, le pide perdón a Dios. Entonces Raúl le dice: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer, te pido por favor que pases por alto este pecado. Yo sé que ya está pagado por Cristo. Y Cristo interviene por nosotros. Haz de cuenta que Dios voltea y le dice a Cristo: ¿sí? ¿Lo conoces? Sí, creyó. Perdonado. Perdonado, hermanos. Cristo está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Eso es una bendición. Necesitamos un intercesor para que Dios escuche nuestras oraciones. Mira, Jesucristo es el único mediador. Jesucristo, dice Hebreos, que es nuestro sumo sacerdote delante de Dios, es nuestro abogado. Pero no solamente para que nosotros lo digamos. ¿Cómo terminamos nuestras oraciones? Señor, gracias por los alimentos y te lo pedimos o te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Qué es esto de pedir en nombre de Jesús? ¿Sabes lo que estás diciendo cuando dices: vengo en el nombre de Jesús? Tú imagínate que yo llego con una persona, no sé, a hacer un negocio, y yo llego mentiroso y le digo: vengo de parte de mi hermano Brandon Macín. Y Brandon ni idea tenía. Entonces, ¿de veras? Espérame. Oye, Brandon, ¿qué? No, pues yo no lo mandé. Yo no lo mandé. Imagínate lo que estamos diciendo cuando no estamos viviendo para Dios y llegamos y le decimos: Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Es delicado, ¿eh? Tenemos que venir con un intercesor, pero nuestra oración, estas últimas palabras que decimos, no es una fórmula mágica para que sí se haga, no. En el nombre de Jesús es venir de parte de Él, porque nos conoce. Es como decirle: Dios, te lo estoy pidiendo como si te lo estuviera pidiendo mi Señor Jesucristo. como si te lo estuviera pidiendo Él. Ve lo que dice Juan 14, versículo 13 y 14. Jesucristo dice ahí en Juan 14, versículos 13 y 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. A ver, ¿ustedes ven ahí una promesa? ¿Hay una promesa ahí o no hay una promesa? ¿Cuál es la promesa? Que todo lo que pidamos, Él lo va a hacer, ¿de acuerdo? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que tú vivas como mago, como Salomón por lo menos. No, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el objetivo entonces de las oraciones? Glorificar a Dios. Cuando Dios te contesta una oración, lo hace porque está glorificando a sí mismo. Jesucristo responde a nuestras oraciones para que el Padre sea glorificado. Todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Él, Él lo va a hacer cuando pedimos conforme a su voluntad. Entonces, a ver, ¿cuántos llevamos? Número uno, tenemos que venir con un corazón limpio. Número dos, conforme a la voluntad de Dios. Número tres, pedir con fe. Número cuatro, con insistencia. Número cinco, pero les dije que había dos, ¿no? Dos mediadores. Bueno, dice la palabra que nosotros, que tú y yo, no sabemos orar. No sabemos orar, hermanos. Realmente tú y yo estamos limitados. ¿Quién sabe orar? ¿Quién sabe orar? Nadie. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que sí sabe orar y que quiere orar contigo. ¿Quién de aquí se ha gozado en las reuniones de oración de los jueves? ¿Quiénes se han gozado? ¿No son maravillosas? ¿Por qué? Porque oramos juntos, porque compartimos las cosas, porque vemos cómo Dios va respondiendo las oraciones y de repente le ponemos una palomita, se curó, gracias a Dios, ¿no? Palomita, pasó esto, y Dios va contestando las oraciones. Palomita, tiene trabajo el hermano, palomita, en fin, todas las oraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque oramos en comunión. Bueno, hay una persona que te quiere acompañar todos los días a tu tiempo de oración. Y no sé si estás pensando ahorita, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Será acaso Polo? ¿Será Jess? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver lo que dice Romanos 8, 26 al 27. Dice el apóstol Pablo: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué debilidad está refiriendo Pablo? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque Él ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cuál es el segundo punto? ¿Orar qué? Conforme a la voluntad de Dios. Dice: mas el que escudriña los corazones, ¿quién escudriña los corazones? Dios. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Intercede por nosotros, hermanos. El Espíritu Santo que Dios puso en tu corazón intercede para que tú ores correctamente y para que las oraciones lleguen a Dios bien. ¿Tú crees que el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios? Él es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Él intercede por ti. Es decir, fíjate nada más qué maravilloso es esto. Dios dice: pídeme, pero yo voy a interceder por ti ante mí. ¿Lo entendieron o no? Dios dice: pídeme, pero yo voy a interceder por ti, porque tú ni siquiera orar sabes. Y luego ahí estamos los cristianitos: usted pido por mi muela, Señor. Y al otro día: por mi muela. Y al otro día: por mi muela. Y lo demás, y las predicaciones, y los estudios de entre semana, y porque se conviertan tus parientes, y porque ya se entregue un hijo. Y ¿no será importante esto? ¿Cuál es tu tema todos los días en tu tiempo de oración? ¿Cuál es el tema? Hay que quitar mucho el yo, el mí. Mejor pide por los demás. Mejor pide para que se haga la voluntad de Dios. Esto es importante, hermanos. Es muy importante. Mira, el Espíritu Santo, el Consolador, intercede por nosotros, ¿sí? Entonces no hay pretextos. Dios nos ha equipado con todo para poder ir y servirle. No hay pretextos, no hay pretextos, hermanos. Miren, ¿sabes cuál es la clave de todo esto? La clave es la siguiente. Vean lo que dice el Salmo 40 del 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3. Dice, y ve la palabra con la que empieza este pasaje. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué dice ahí? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Y qué dice? Confiarán en Jehová. Entonces, ¿sabes cuál es la clave de esto? Esperar. Yo oro y espero. O sea, Dios quiere que le pasemos las cargas a Él. Dios no quiere que estés cargando. ¿Quién de aquí tiene problemas hoy? ¿Quién de aquí tiene algo que le esté afectando en tu trabajo? ¿Tienes algún problema emocional? ¿O tienes algún problema a lo mejor con algún hijo? ¿O a lo mejor tienes alguna enfermedad? ¿Alguien de aquí tiene problemas hoy? ¿O no? Porque pues yo veo aquí puro sano, puro feliz. ¡Qué maravilla! ¿No? Todos tenemos algún problema. Dice Dios, sé paciente. Sé paciente. Cumple estos requisitos que los vamos a repasar con la aplicadísima Carol. Número uno, tenemos que venir a Dios, ¿cómo? Con un corazón limpio. ¿Cuánto, Carol? No, échenle, está bien. Número dos, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Número tres, pedir con fe. Número cuatro, ser insistentes. Cinco, con un intercesor. Con un intercesor. Entonces Dios intercede por nosotros en todo esto. Y a manera de conclusión, hermanos, tenemos que ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que clamar a Dios todos los días. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en esos pozos? Desesperados por algo, llenos de ahí de cieno, llenos de lodo. Y dice Dios que nos saca de ahí y pone nuestros pies en una parte firme, sobre la peña, endereza nuestros pasos. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de tener una buena vida de oración? Dice la Biblia, mi boca te va a alabar, Señor, porque tú pones en mí un cántico nuevo. ¿Y sabes qué va a pasar después? Eso que dice al final en el versículo que ya quitaron, dice, verán esto muchos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Te fijas hasta dónde puede llegar tu vida de oración? Tu vida de oración va a llegar hasta el punto de alabar de tal manera a Dios que la gente va a voltearlo a ver a Él. Dice, este cuate tiene algo. Este cuate tiene algo. Tuvo problemas y tenía paz. Oró a Dios y Dios lo sacó del problema. Y lo ves que alaba a Dios a pesar de los problemas. ¿Sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero confiar en tu Dios. ¿Por qué? Porque es Dios de dioses, como le decían a Daniel. Yo quiero confiar en Él. Miren, para terminar, yo te hago una pregunta. ¿Tú oras como la Biblia nos enseña? ¿Tú todos los días ibas a orar conforme a esos requisitos? ¿O aprendiste algo hoy nuevo? ¡Qué silencio! ¿Tú ya orabas así? Bueno, dice la Biblia que es una buena oportunidad para llegar limpios delante de Dios, para orar conforme a su voluntad, para orar con fe, para orar con insistencia y para recordar a nuestro mediador. ¿Sí? Ahora, yo te hago una pregunta entonces. ¿Qué palabras ocupan tus oraciones? ¿Qué palabras? Tú acuérdate de tu oración de hoy en la mañana. ¿Qué le dijiste a Dios? Y yo les digo esto porque les voy a poner una ilustración. Hubo hace ya varios siglos un grupo de personas creyentes que se llamaban los puritanos. ¿Sí? Fue una época de luz. No por ellos, por Dios. Ellos fueron obedientes. Y como decía Luis Méndez una vez en una predicación, fue tal la revelación que les dio Dios de su palabra. O sea, no creas que ellos no les dio nada nuevo. Ellos se pusieron a estudiar la Biblia, obedecieron la Biblia y hubo muchísima luz. Yo te voy a hacer una recomendación: lea los puritanos. Hay muchos libros de los puritanos. Hay autores como John Owen, está Baxter, el mismo Jonathan Edwards. Fue una época maravillosa. Así como fue horrible la época que nos decía Rodrigo ayer, más o menos en 1939, 40, que se relajaron los creyentes, esta época de los puritanos fue muy buena. Y yo les traigo, a manera de conclusión, una oración. Hay un libro que se llama Oraciones Puritanas, que está en internet. Quien lo quiera, avísenme. ¿Quién lo quiere? Mándenme un correo y se los mando. ¿Sí? Ahí está, esta parte está para todos. No son oraciones para repetir. A ver, yo necesito hoy que Dios, que me suban el sueldo. A ver, déjame buscar puritanos, puritanos. Subida de sueldo, di esto. No, no, no. Son ejemplos, hermanos, son ejemplos. Me está doliendo el pie izquierdo. A ver, ¿hay pie izquierdo? No, nomás hay pie derecho, pues ni modo. Así no es, así no es. Tenemos que ir allá y podemos consultar cómo oraban ellos. Y es impresionante cómo ellos oraban conforme a la voluntad de Dios. Esta oración se llama el valle de la visión, refiriéndose a este valle de sombra de muerte en el que andamos. Vean cómo oraban ellos. Señor, santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el valle de la visión, en cuyas profundidades habito, mas te veo a ti en las alturas. Cercado de montañas de pecado, contemplo tu gloria. Déjame aprender por la paradoja de que el camino para abajo es el camino para lo alto, que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseer todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos, y cuanto más profundos son los pozos, más brillantes tus estrellas resplandecen. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. ¿Alguna vez has orado más o menos así? Esto, hermanos, es orar conforme a la voluntad de Dios. Estas palabras salen de la Biblia. Cuando una persona se sabe y se ve como es, no queda más que decirle: Señor, estoy en este valle, ayúdame a entender esto. Y hay cientos de oraciones de este tipo. Hay una de arrepentimiento, en fin, hay unas oraciones. Pero lo importante es que cuando tú vas a la palabra de Dios, y si tú vas un día y lees el libro que te toca leer en ese día, por ejemplo, Juan capítulo 4, que vemos Jesús y la samaritana, y lees que dice: y Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces Jesús fue y se incomodó. Señor, permíteme incomodarme hoy por ti. Y luego ves cómo Jesús empieza a llevar a la samaritana por medio de su palabra. Señor, que tu palabra viva en mí para que la pueda decir a los que la necesitan. Y es lo que Dios te está mostrando en ese momento en la Escritura. Y luego ves más adelante los siguientes pasajes. Y ves que hablas del agua viva y todo esto que aprendimos, hermanos. Señor, permíteme que tu agua fluya a través de mí, no para salpicar, para empapar a todos los que están a mi alrededor con la vida eterna. Úsame, Señor. Te vas a llevar sorpresas. Dios te va a usar. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Pues Padre Santo, te damos gracias por esta preciosa mañana. Te agradecemos, Dios, que tú nos hayas dejado estos principios tan claros, que nos hayas permitido ver, Señor, que tú también tienes algunas condiciones para poder respondernos las oraciones. Gracias, Padre, porque tú quieres que vengamos limpios de todo pecado, primero que nada. Tú quieres que oremos siempre conforme a tu voluntad, que oremos con fe, con insistencia, con el intercesor que es Jesucristo, sabiendo que Él nos ha abierto el camino al trono de la gracia. Gracias, Padre, gracias por esto. Y te pedimos que bendigas este día, Señor, que bendigas la semana, esta semana de vacaciones, que bendigas a todos los hermanos y que el próximo domingo podamos estar aquí reunidos de nuevo para gozarnos en ti, para alabarte, Señor, y para escuchar tu enseñanza. Gracias, Padre. Bendícenos y guárdanos, te lo rogamos, Señor, y llévanos a ser servidores tuyos, porque oramos a ti por los méritos de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.